Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reanudan la búsqueda del adolescente arrastrado por una corriente de agua en un arroyo de la colonia La Higuera en Zapopan y de un hombre en Tlajomulco. Saldo de un presunto criminal muerto y dos detenidos deja enfrentamiento entre policías estatales y un grupo armado en calles de Guadalajara. Por lo menos 36 heridos deja la volcadura de un autobús de pasajeros en Periférico a la altura de Avenida Acueducto. Reconoce el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que faltó contar los resultados de 104 casillas en la elección a la presidencia de Guadalajara. Retomarán autoridades estatales y municipales la propuesta para crear un organismo intermunicipal para la recolección de basura. Entregan las primeras pensiones del Fondo del Bienestar, que inicia con una bolsa de 32 mil millones de pesos. Alerta en Quintana Roo por Beryl, un huracán potencialmente mortal, tocó tierra en las islas de Barlovento en el Caribe. Cierra el último fin de semana de junio con 261 asesinatos, el segundo mes más violento del año. Será en septiembre cuando finalmente quede concluido en su totalidad el Tren Maya, dice el presidente López Obrador. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Beryl llegó este lunes al sur de las islas de Barlovento como un poderoso huracán. De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las autoridades en algunas islas caribeñas anunciaron cortes controlados de electricidad, alertan por deslaves, por inundaciones repentinas y además están clausurando escuelas, aeropuertos y oficinas de gobierno. En tanto, la depresión tropical Chris se desplaza sobre el centro del país, lo que provoca lluvias en los estados, o en gran parte, vaya, del territorio nacional, incluido el estado de Jalisco. En tanto, el gobierno mexicano, bueno, está vigilando de manera muy puntual la trayectoria y el comportamiento de este huracán Beryl que afecta al Caribe. Ya se pronostica que tendrá efectos cerca del fin de semana en Quintana Roo y también en Yucatán. Respecto al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 20 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo parcialmente nublado, con algunas lluvias aisladas en el transcurso de esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad, 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, el arranque también de mes, el séptimo del año. Hoy es primero de julio del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar el fin de semana, de recargar la pila, de sacar pendientes y de estar listo para entrarle a los retos y oportunidades que nos plantea, pues, esta semana que estamos prácticamente arrancando. Ojalá que le vaya muy bien, que todo salga de acuerdo con lo previsto, y cuando no sea el caso, bueno, hay que tratar de encontrarle una solución. Prácticamente en todos los casos hay por dónde. Le invito a que nos acompañe y a que participe con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación. Los controles de audio están bajo la responsabilidad de Luis Durán y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Sobre la mesa, los temas de los que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted para compartirle todos los detalles. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información que ya le adelantábamos a usted hace apenas algunos minutos y que tiene que ver, entre otras cosas, bueno, con un asunto, por supuesto, preocupante y que tiene que ver con la desaparición de por lo menos un par de personas a consecuencia de las lluvias que se han presentado en el transcurso de los últimos días. Por un lado, el caso de este hombre, una persona ya de la tercera edad, que desapareció en Chulavista, en Tlajomulco, con la tormenta del pasado jueves. Lo están buscando. Y están buscando también a un adolescente, un chavo de apenas 15 años, que fue también arrastrado por una corriente de agua en un arroyo de Zapopan. ¿Cómo están las cosas en este momento? Vamos a conocer la información actualizada en voz de Héctor Escamilla, quien está listo ya con su reporte a través de la línea telefónica. Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que en este momento se llevan a cabo dos búsquedas de personas que han sido arrastradas por el agua en recientes tormentas. La primera de ellas, un hombre de 62 años de edad, don Mario, vecino de Chulavista, quien el pasado jueves desapareció cuando se dirigía a la tienda, esto allá en el cruce de Boulevard Chulavista y la avenida de... Sobre esta última vialidad hay un canal de aguas negras, un canal pluvial, pero la realidad es que también ahí se mezclan aguas negras, y al parecer que en la tormenta del pasado jueves, cuando trataba de cruzar la calle para hacer un mandado, el agua se lo lleva. En la zona donde él desaparece es una parte que carece de protecciones, es decir, literalmente no hay nada que evite que cosas sean arrastradas por el agua hacia este canal, que colinda o se conecta con el canal de las Carretas, con el canal del Zapote, y luego se va combinando y termina ya por la zona de Las Pintas. Desde el jueves ha habido recorridos de vigilancia por parte de los cuerpos de bomberos municipales y estatales. A pesar de ello, esta persona, este adulto mayor, no ha sido localizado. Siguen los trabajos en la zona, peinando el área, buscando entre maleza, pero de momento don Mario no ha sido localizado. Esto sería, y esperando el mejor pronóstico, que esta persona sea localizada, será la primera víctima del temporal. De lo contrario, el segundo caso, Ricardo, es un adolescente de 15 años de edad, quien el pasado sábado por la noche se encontraba en compañía de dos amigos allá en un arroyo que pasa por la colonia La Higuera, en el norte de Zapopan. Estos tres muchachos, 19, 16, 15 años de edad, se encontraban tomándose fotografías. Ellos pues estaban literalmente subiendo selfies a redes sociales, se paraban sobre las piedras del arroyo. Repentinamente una tormenta que, de hecho, por allá lo que nos explicaban es que no llovió con tanta intensidad, sin embargo sí provocó a partes más altas una crecida de la corriente que atrapó a los tres jóvenes. El muchacho de 19 años logró escapar por sus propios medios, él es quien avisa a los bomberos. La pronta reacción de los cuerpos de emergencia permitió el rescate del joven de 16 años, el cual, arrastrado por el agua, sufrió múltiples golpes en el cuerpo debido a que el agua lo estuvo estampando contra las rocas. A pesar de ello, se reporta estable de salud, se reporta en condición buena de salud este joven de 16 años, pero el otro muchacho de 15 pues no ha sido localizado. De ayer y hoy se han llevado a cabo recorridos en varios tramos del río Santiago, desde San Boca, está el arroyo de La Higuera, hasta la zona de Paso de Guadalupe, incluso hasta la hidroeléctrica, que se encuentra más al fondo, hacia carretera Saltillo, sin que esta persona haya podido ser localizada. Las autoridades pues mantienen los trabajos de búsqueda en el lugar, pero ha sido complejo. Incluso han usado drones y tecnología para tratar de localizar a este joven, porque hay partes que son bastante escarpadas. Estaremos informando conforme la autoridad actualice estos eventos. Esta es la información por el momento, Ricardo. Buenas tardes.
Estimado Héctor, en donde pues es muy importante pues insistir en la ciudadanía que pues extreme precauciones, sobre todo en estos arroyos, en estos afluentes, en los canales, porque de pronto pues se nos hace fácil, no lo dimensionamos, o pensamos que como no está lloviendo en ese punto, en ese momento, y no estamos viendo una corriente importante de agua, digamos que le hacemos confianza, perdiendo de vista que aguas arriba a lo mejor sí está lloviendo, que en otros puntos sí está cayendo una lluvia, y de pronto llegan las corrientes.
Sí, en efecto, una de las problemáticas principales es el tema de que mucha gente no toma en materia de protección civil el que no es solamente si llueve en mi zona, uh-huh. No estar dentro de cauces o arroyos. Recuerdo hace ya aproximadamente unos 20 años una emergencia que nos tocó atender allá en el Parque de la Solidaridad, donde el agua se llevó a cuatro personas. Estas personas se colocaron debajo de un puente, ahí no había, cuando empezaba a llover. Exacto. Se colocaron debajo de un puente y dentro del parque, en el canal que atraviesa este parque, en cosa de 2 minutos creció la corriente y se los llevó, 2 minutos. Y eso porque ni siquiera estaba lloviendo fuerte donde ellos se encontraban, estaba lloviendo con intensidad mucho más abajo, mucho más al sur, y esa lluvia fue la que terminó bajando la corriente que los terminó matando a estas cuatro personas. Entonces, el llamado a las autoridades, no se arriesguen, si el agua llega por arriba de su rodilla, mejor evitar cruzar, porque el agua, por la posición de las piernas, logra derribar a la gente, y eso hace que se arrastren y, bueno, ocurren tragedias como las que estamos documentando en este
Muy bien, y ojalá pues se localice con bien a estas personas, esta persona adulta mayor y el caso también pues de este chavo, de este adolescente.
En efecto, y bueno, siguen los trabajos en este momento, estaremos informando en cuanto haya alguna novedad.
Muy bien, Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Y vamos a más información que tiene que ver precisamente con las lluvias, una de las consecuencias que genera, especialmente, bueno, en áreas tan complicadas como la de Guadalajara, en materia de vialidad, pues son los choques. De pronto, ya nos dirá José Luis Jiménez Castro si aumentan o no y en qué proporción, con las calles mojadas, con la visibilidad reducida, pero vamos a tener justamente estos detalles con José Luis Jiménez Castro, sobre todo también para saber cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar en alguno de estos percances vehiculares, en espera, claro, de que estos pues no sean de una proporción importante, pero como sea, bueno, es importante tener claro cómo actuar, sobre todo en materia de las aseguradoras. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues fíjate que no en todos los casos las aseguradoras responden por un daño de siniestro en los vehículos, sobre todo en tiempos de lluvia. Hay que señalar que, por ejemplo, árboles caídos, baches, túneles vehiculares inundados y su vehículo sufre algún problema, no siempre las aseguradoras van a dar la cara. Y eso está estipulado tal vez en las letras chiquitas, o en el seguro que usted adquiera. Hoy platiqué con Fernando de Sabe, les asesoré en seguro, les sabe mucho esto, ya lleva muchos años con todos estos temas, y comentaba, por ejemplo, si tú te metes a un túnel inundado, ¿sí?, es bajo tu propio riesgo, ¿sí? Nadie te va a decir que porque te metiste al túnel te van a pagar el carro completo o una parte del vehículo, ¿sí? Entonces, no cree usted, incluso ni siquiera el mismo ayuntamiento tiene responsabilidad en el caso de un túnel alegado, un túnel inundado y su carro descompuesto, porque es un asunto al que se le echa, pues de alguna manera, la responsabilidad a la naturaleza misma, y ahí quien se la va a pagar. Esto en el caso de túneles inundados. Al costero, además, le están advirtiendo que está anegado, que hay agua y usted ahí va. Así que, descartado. Otra, un árbol que se cae. Si el árbol que se cae en plena tormenta le cae a su vehículo y ese árbol estaba en la banqueta, pues no le corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara pagar los daños, mucho menos al seguro. En todo caso, sería pues al dueño de ese árbol o al que está fuera de la banqueta de ese árbol. Y si usted pues dice, voy a echarle pleito al ayuntamiento, a ver cuánto tiempo se va a llevar para que finalmente lo pueda lograr y ganarle al ayuntamiento. Pero algo más, de repente creemos que cuando caes en un bache, se te poncha la llanta y se te afecta el rin, puedes ir a echar bronca al ayuntamiento correspondiente. Pues fíjate que no. Esto fue lo que nos dijo Fernando de Sabre en torno a baches que causan daños en tormentas, sobre todo a llantas y rines. Escuchemos.
Coberturas son coberturas adicionales que se pueden poner en las pólizas, pero sí está establecido dentro de los contratos de la póliza en la gran mayoría de las aseguradoras que llantas y rines no se cubren. ¿Por qué? Porque la llanta pudo haber, digo, vamos a explicarlo así para que nos entiendan más claro. Uh-huh. Se le pudo haber clavado un clavito a la llanta, se ponchó y se rajó. O le pude haber dado yo a un pico de banqueta y la rajé. Y poner el carro en un bache para decir que fue ahí. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso, porque hay una alta probabilidad de siniestro, de afectación a este tipo de elementos de los vehículos, es por lo cual las aseguradoras, algunas de ellas no los cubren, ni siquiera lo tienen como cobertura adicional. Uh-huh. Hay quienes de las aseguradoras sí lo tienen como cobertura adicional, y cuando hay una afectación a la llanta o al rin, se les cambia por la llanta o el rin con la cual salió el vehículo de agencia. Si tú le cambiaste las llantas o los rines y le pusiste rines deportivos o llantas más planas, como sea, la aseguradora no te va a cubrir ese tipo de llantas, te va a cubrir el costo de la llanta o el rin de tal manera que como haya salido de la agencia el vehículo.
Bueno, pues creo que queda claro, o sea, no crea usted que del todo es tan fácil que le vayan a pagar a su vehículo por inundación por caída de un árbol, de una rama o incluso por una llanta o un rin afectado. Es un proceso largo, las aseguradoras solamente dan asistencia, no te dan apoyo legal, sí te dan orientación, pero asistencia es la palabra que más se usa. Si usted checa ahí su póliza, verá que la palabra asistencia es la que más suena en todas estas pólizas. Asistencia sí te dan, pero apoyo, digamos, legal, no. Tú tendrías que buscar ya un abogado para echar el pleito al ayuntamiento correspondiente. Así que bueno, eso es lo que ocurre. Lo mejor es que cuide su carro. La recomendación que nos envía hacia personal es que si ve que está lloviendo, mejor no salga, no se mueva, quédese en un lugar seguro para evitar afectaciones a su vehículo y que, pues, en la mayoría de los casos usted mismo va a tener que pagar. Y ya no digamos, Ricardo, que ya se le ha ido a otro costal, los choques lamineros, que caray, cada vez que llueve, ¿cómo se repiten los choques lamineros en la ciudad? Es otro asunto largo de contar, pero por lo pronto, pues, ahí están estos daños que causan a los vehículos cada vez que hay tormentas aquí en Guadalajara. Mi reporte, mi querido Ricardo.
Muchísimas gracias por la información y bueno, pues importante esto que nos comparte, sobre todo tener claro que sí, que no, cuál puede ser nuestra expectativa y a quién reclamarle en caso de sufrir pues algún tipo de afectación, para digamos orientar los recursos y los esfuerzos a donde corresponde. Ahí está esta ley de responsabilidad patrimonial del Estado y de los municipios para atender precisamente pues todas esas acciones o omisiones de parte de las autoridades que en algún momento y de alguna manera se traducen en una afectación a nuestro patrimonio.
Sí, no es fácil, no es fácil. Yo quisiera conocer a alguien que le haya ganado al ayuntamiento, sí, que realmente le ha pagado. Sí hay, habrá
sí,
uno
sí,
que
sí,
no por ahí,
claro.
Pero no es fácil ganarle al ayuntamiento. Por ejemplo, fíjate, estamos hablando de toda esa infraestructura urbana que hay ahora, bulardos, ¿cómo se llama? Quesadillas de la ciclovía.
No, bueno, esas son mortales.
¿Mandé?
Mortales para los
mortales.
Coches.
Orejas en las esquinas, orejas, sí, de cemento, que con la lluvia se tapan, con la lluvia. Tú no ves una quesadilla en Avenida Guadalupe, cuando se inunda Avenida Guadalupe, o un volardo de ahí de Avenida La Paz y Enrique Díaz de León, no los ves, ¿sí? Esa, a pesar de que los colocó el Ayuntamiento de Guadalajara, no es responsabilidad para una aseguradora pagarte en caso de que termines encima de una de estas, porque simplemente la lluvia lo tapa. Tú te tienes que dar cuenta que ahí hay una ciclovía, que hay una quesadilla, no, bueno, que hay un volardo, y si chocas, te subes, es bronca tuya.
Pues
o sea,
parece...
no es tan fácil, mi querido Ricardo.
Sí, no, pues parece que hay como que la tirada es, pues, no pagar, ¿no?
Pues sí, no, pues sí, pareciera, sí, si los ayuntamientos no son nada,
no, no, ni las aseguradoras.
Es importante que dijo ahí, en la entrevista, le meto a usted esta entrevista, por cierto, a las 10 de la noche, pasé a las 10 de la noche, Rodríguez Metrópolis, lo que comentó, que se pongan a trabajar los regidores que implementen bueno, ideas, pues, para que luego los regidores de los correspondientes ayuntamientos se los planteen a los diputados y trabajen en una ley de tránsito que proteja al automovilista y no al volardo, ¿sí? Entonces, eso también es bien importante, Ricardo.
Muy bien, mi estimado José Luis, por lo pronto, pues muchísimas gracias y a extremar precauciones durante esta temporada de lluvias, cuando sabemos de cierto que disminuye la velocidad, que de pronto los encharcamientos pues impiden detectar algunos de estos objetos a los que tú haces referencia, y ni hablar de las bocas de tormenta que por actos de vandalismo o por la intensidad de las lluvias pues terminan desprendidas, ¿no?
Así es, exactamente.
Bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro para que usted pues considere esto precisamente que nos está compartiendo, y que en caso de sufrir algún tipo de percance, que ojalá, por supuesto, no sea el caso, pues sepa cómo actuar, sepa a qué instancia dirigirse y cuál es el trámite correspondiente. Valdrá la pena, por supuesto, retomar este tema que tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios, sobre todo para que usted y yo tengamos muy claro cómo documentar en caso de que nos veamos involucrados en un percance en donde presumiblemente las autoridades estatales o las autoridades municipales hubieran podido tener algún tipo de responsabilidad, y en esa medida pues hacer válido ese seguro y que le respondan a uno pues digamos, en la proporción que corresponde, sobre todo cuando hay algún tipo de daño para nuestro patrimonio. Bueno, haremos una pausa. En punto de la una escucharemos el espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más temas que, por supuesto, a nivel local estaremos retomando y le echaremos también un vistazo a la información nacional e internacional más importante de las últimas horas. La invitación, claro, sobre la mesa, para que podamos darle continuidad a este ejercicio de revisión de las notas más importantes de la jornada de este lunes, el arranque de semana. Ya volvemos. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en su casa, en su trabajo, en su vehículo, en fin, en las actividades que usted esté realizando. Ojalá que el día vaya muy bien y vamos a recordar las notas más importantes de las últimas horas. Reanuda la búsqueda del adolescente arrastrado por una corriente de agua en un arroyo en Zapopan y también la búsqueda de un hombre en Tlajomulco. Saldo de un presunto criminal muerto y dos detenidos deja enfrentamiento entre policías estatales y un grupo armado en calles de Guadalajara. Por lo menos 36 heridos deja la volcadura de un autobús en Periférico a la altura de Avenida Acueducto. Reconoce el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que faltó contar los resultados de 104 casillas en la elección a la presidencia de Guadalajara. Retomarán autoridades estatales y municipales la propuesta para crear un organismo intermunicipal para la recolección de basura. Entregan las primeras pensiones del Fondo del Bienestar, que inicia con una bolsa de 32 mil millones de pesos. Alerta en Quintana Roo por Beryl, un huracán potencialmente mortal. Tocó tierra ya en las islas de Barlovento, en el Caribe. Cierra el último fin de semana de junio con 261 asesinatos, el segundo mes más violento del año. Será en septiembre cuando finalmente quede concluido en su totalidad el Tren Maya, firma el presidente López Obrador. Te recuerdo que este lunes alcanzaremos una temperatura máxima de 29 grados aquí en Guadalajara, con probabilidad de lluvia en el transcurso de esta tarde. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Comienza ya el depósito de las primeras pensiones del Fondo del Bienestar, polémico Fondo del Bienestar. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, a partir de hoy, primero de julio, comenzaron a pagarse las primeras pensiones o jubilaciones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Servicios y Seguridad Social de Trabajadores del Estado, el ISSSTE, que no son para todos los trabajadores, son solamente para algunos. Digamos que hay ciertas condiciones para que este fondo aplique, independientemente de lo que vayan a recibir los trabajadores o extrabajadores, en este caso, porque ya se trata de gente que se está jubilando, el fondo estará aplicando solamente para ciertas personas. Pero bueno, este fondo, para empezar, ¿cómo está constituido? Vamos a escuchar a Héctor Santana. Él es el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda.
Hoy, al día de hoy, ya tiene 32 mil millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44 mil 894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza el que todos los trabajadores puedan recibir, si tienen una pensión inferior de 16.777 pesos, el 100% del ingreso que tenían como trabajadores activos.
Esa es la primera condición, ser trabajadores que estaban ganando no más de 16.777 pesos. Si ganaban más, pues no van a poder acceder a este fondo. Si ganaban menos de esa cantidad, sí podrán hacerlo, pero no se trata de los extrabajadores, sino de aquellos que se estaban jubilando o que se están jubilando con la ley del 97, para que de esta forma se pueda compensar lo que iban a dejar de recibir, que era como el 70% de su salario cuando estaban en activo. Pero ¿cuántos hay de estos trabajadores que van a recibir a partir de este primero de julio esta cantidad? Escuchemos al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
Todas las solicitudes de pensión, de las resoluciones por pensión, que han llegado desde el 2 de mayo y hasta el 14 de junio que se hizo el corte, han sido 335. De estas 335, hay 249 de trabajadoras y trabajadores que recibirán el complemento de este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997.
En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, hay hasta este momento solamente 31 beneficiarios de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, decíamos o escuchábamos al funcionario de la Secretaría de Hacienda, está integrado básicamente por recursos que vienen, por un lado, de las cuentas inactivas que estaban manejando las Afores y que junto y que tendrán que regresar o tendrían que haber regresado ya en su totalidad al Instituto Mexicano del Seguro Social para que sea el IMSS el que las maneje. Ese sería, digamos, el punto medular de esta de este fondo, porque se dice, se calcula que serían como 40 mil millones de pesos. Ustedes escucharon al funcionario de Hacienda explicando que al momento hay apenas 32 mil millones de pesos y que esperan para el miércoles estar contando con 44 mil. Eso quiere decir que todavía faltan recursos de estas cuentas inactivas que estaban en las Afores. Pero además, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado estará aportando el 75% de los ingresos que tenga por incautaciones. También la liquidación de un fideicomiso que ya está en extinción, que se le abonarán también a este fondo, y lo que se recaude por parte, por ejemplo, de Mexicana de Aviación, que todavía no tiene ingresos, todavía tiene los números, digamos, en rojo, lo mismo que el Tren Maya, que también de los pocos ingresos que tiene, pues no compensan todavía lo que se está gastando. Pero bueno, se supone que en un futuro de aquí estarán ingresándose estos recursos al Fondo de Pensiones. Lo mismo con el AIFA, lo mismo con el aeropuerto de Tulum, lo mismo con las Islas Marías o con el ferrocarril interoceánico o con incluso las aduanas, que se prevé que el 25% de lo que reciben las aduanas también va a ir a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y además de adeudos que haya que estén generando o que estén pendientes de pagar por entes públicos, al SAT y al propio ISSSTE. Así es que pues todavía le queda le quedan recursos por recibir a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero como ustedes escucharon, solamente son algunos trabajadores que se están jubilando a partir del 2 de mayo y que estaban con la ley del 97. Aquellos que se habían jubilado previamente, pues parece que no van a tener acceso, a menos que más adelante hagan una revisión y pudieran también de ahí pagar a los pensionados que tienen mucho tiempo ya o que tienen algún tiempo y que se estaban jubilando justamente con recursos que ya estaban estipulados y que proceden directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y para dejarlo entonces claro, mi estimado Arturo, porque luego de pronto se hacen los anuncios y a lo mejor de pronto nos quedamos con una idea, con una percepción, pero ya cuando llega la realidad y cuando empezamos a ver las letras chicas, pues vemos que no es tan así como lo habían vendido en un principio. De entrada, no es para todos los pensionados, sino para aquellos que se hayan, digamos, hayan concluido su etapa laboral y se hayan pensionado con la ley del 97. Eso ya no reduce el espectro. De estos que se fueron con la ley del 97, solamente van a tener acceso a esto aquellos que hoy reciban una pensión inferior a los 16,000 pesos.
Sí, aquellos que se hayan inscrito, hayan solicitado el fondo, hayan solicitado su liquidación a partir del 2 de mayo, o pensionarse a partir del 2 de mayo, y a la fecha los que se vayan sumando, pues sí, solamente aquellos que tenían que ver con la ley 97, los que tenían que ver con la ley 73,
sí, ¿no?
Me parece que no estaríamos integrados, a reserva, repito, de ver más adelante, pero en este momento son solamente los que se pensionan con la ley 97.
Con la del 97 y después del 2 de mayo de este año.
Y después del 2 de mayo de este año.
O sea, si alguien tenía la esperanza, la expectativa de que, no sé, se pensionó el año pasado, o hace 2 años, o hace 3 años, no está recibiendo este monto mínimo, o sea, para ellos no.
Para ellos no.
No, bueno.
Por eso decía yo, a menos que más adelante se revise, ajá, que consideren que hay suficientes recursos en el fondo, que son pocos los que se están pensionando hasta ahora y que si alcanza, salvo que pudieran hacer alguna revisión, pero en este momento no.
Bueno, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Por cierto, hablando de pensiones, a partir de hoy comienzan ya a dispersar, como dicen pomposamente, vaya, a depositar pues las pensiones del bienestar. Hoy comienzan con la letra A, mañana la B, el miércoles y el jueves para aquellas personas cuyo apellido paterno comience con la letra C, el viernes para la D, la E y la F, el sábado la G, el lunes la G, martes 9 de julio, H, I, J, K, el miércoles 10 para la letra L, el jueves 11 para la M, lo mismo que el viernes, ¿no? El sábado 13 de julio va a estar cayendo la lana para aquellas personas cuyo apellido paterno comience con la N, con la Ñ, con la O, con la P o con la Q, el lunes 15 y el martes 16 para los de la R, el miércoles 17 para la S y el jueves 18 para la T. Termina la entrega de estos recursos el viernes 19 de julio con los apellidos U, V, W, X, Y y Z. A partir de hoy se retoma ya la entrega de estas pensiones, las pensiones del bienestar, el bimestre correspondiente a julio y agosto, sobre todo después de la veda, ¿no? La suspensión que se realizó justo con motivo de la veda electoral. Bueno, vamos a la pausa, enseguida hay más. Bien, continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le platicábamos a usted en el arranque de este espacio informativo acerca de las labores de búsqueda de este adolescente arrastrado por una corriente de agua en un arroyo de la colonia La Higuera en Zapopan, para tener la información actualizada y sobre todo revisar algunos puntos en materia de seguridad durante esta temporada de lluvias. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio vía telefónica al comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos. Eres el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Comandante, gracias por aceptar la llamada. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Para arrancar la conversación, comandante, cuéntenos, ¿cuál es la información más reciente respecto a los trabajos de localización de este menor?
Mira, continuamos todavía con 3 equipos trabajando en diferentes secciones del río Santiago, desde el punto donde originalmente se generó el reporte, aguas abajo, hasta la zona de la hidroeléctrica, y todavía continuamos con la búsqueda con drones. El día de ayer se hizo búsqueda a través también con helicópteros. Desgraciadamente no hemos podido localizar el cuerpo o algún indicio que nos indique la posible ubicación del...
Sí, comandante.
Bueno.
Sí, me decía usted, lamentablemente hasta el momento pues no han tenido buenas noticias.
Así es, no ha sido posible dar buenas noticias o noticias dentro de lo que cabe.
Claro.
Para la familia, ¿no? La certidumbre de tener el cuerpo, recuperar algo de su hijo.
A partir de digamos, las condiciones actuales, se presume, me imagino que es además la expectativa, la posibilidad de localizarlo con vida.
Mira, es complicado establecer un diagnóstico si puede ser con vida, por las condiciones en las que se encuentra la zona, el cómo sucedió el incidente. Esperamos lo peor, desgraciadamente. El agua y la zona, sobre todo las características de las piedras, las corrientes de arrastre, pues generalmente generan lesiones muy complicadas, incluso hasta de muerte.
Recuérdenos, comandante, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana?
Mire, tuvimos un reporte por ahí de las 8 de la noche el día sábado, de que se habían, había tres jóvenes bañándose en el arroyo y que fueron arrastrados por la corriente. El momento de la atención se pudo rescatar a dos menores, dos personas, uno de 19 y otro de 16 años, y ellos nos confirmaban la desaparición de una tercera persona de 15 años. Entonces, desde ese momento se establecieron los mecanismos de búsqueda, tanto con comisaría como con Cruz Verde, Protección Civil de Zapopan, y también se incorporó Protección Civil del Estado en la búsqueda. Todavía el día de ayer se iniciaron nuevamente los grupos, nos acompañaron también las familias, la familia naturalmente que está interesada en apoyar, y sobre todo lo hacemos con toda la precaución del mundo, debido a que también las precipitaciones que se generan pues pueden generar condiciones de crecidas de arroyo, del propio río y de los arroyos alimentadores donde se están realizando las búsquedas, que pueden ser de alto riesgo para el personal que está ahí.
Los dos adolescentes que lograron salir, comandante, ¿han platicado con ustedes qué fue lo que pasó, que salió mal de pronto, no sé, una crecida en el caudal de este arroyo o cómo se generó este percance?
Mira, de momento, por prudencia, hemos tratado de sacar la mayor cantidad de información posible para andar con el cuerpo, con la persona que está desaparecida. No hemos querido abundar en qué estaban haciendo, por qué estaban ahí, etcétera. Hemos tratado de localizar videos, ubicaciones sobre todo, para también incluirlos en las búsquedas, para hacer más eficiente el trabajo que estamos realizando.
Correcto. ¿Durante cuánto tiempo esta búsqueda, comandante?
Mira, vamos a continuar trabajando de la mano con los familiares, con el tacto que requiere la atención de esta emergencia. No sale definirse el tiempo que estaremos trabajando. Naturalmente, lo que vamos a privilegiar van a ser la seguridad de las personas que están trabajando en los rescates, en la búsqueda y rescate, debido a que las condiciones de lluvia que se puedan presentar, los pronósticos, aunque no esté lloviendo en la zona, puede que nos genere el mismo gasto de agua que va juntándose sobre la cuenca y que va a desembocar sobre este área de río.
Correcto. Y justo a propósito de esto que comenta, comandante, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía en términos generales cuando hablamos de arroyos, cuando hablamos de canales, cuando hablamos de estos puntos en los que de pronto pues circula muchísima agua que en algunas ocasiones llega incluso a sorprender?
Sí, mira, es importante evitar cruzar este tipo de cuerpos de agua, da la naturaleza de que en las noches sobre todo se pierde la percepción de riesgo que pueda a ver en la zona, ¿no? Desde la velocidad, cantidad de agua. Es recomendable evitar cruzarla por una crecida súbita, y sobre todo evitar arrojar basuras, arrojar objetos que puedan entorpecer el libre paso del agua. Esto naturalmente puede generar inundaciones, pero sobre todo también aguas abajo puede generar una acumulación importante de basura que puede ser perjudicial para el medio ambiente.
Ah, y hablando justo de inundaciones, comandante, además a partir de la experiencia que usted tiene, ¿ya tienen focalizadas, digamos, zonas susceptibles de inundación que les preocupen particularmente a ustedes, viviendas asentadas en zonas de riesgo, familias que se la están jugando en este momento?
Sí, mira, desde el mes de noviembre del año pasado se trabaja en conjunto y en equipo, tanto con obras públicas, mejoramiento urbano, el DIF y todo el resto de dependencias del gobierno municipal, para no obviar alguna. Trabajamos en equipo justamente en la identificación de este tipo de situaciones, tanto la limpieza para mejorar el rendimiento de las instalaciones que se encuentran para el drenaje de agua, como para la limpieza de los cauces, y también para la identificación de personas. Hasta el último corte que tuvimos previo a la temporada de lluvias, tenemos cerca de, se han realizado 1.100 apercibimientos que representan cerca de 5.500 personas que se encuentran en zonas de alto riesgo de inundación.
¿Y qué ha pasado con esas 5.500 personas? ¿Han atendido? Porque el apercibimiento lo entiendo yo como una llamada, ¿no?
Mira, desgraciadamente las personas también no ayudan en esa situación. Es una cuestión bastante complicada entre la necesidad de tener un lugar donde vivir y también la percepción del riesgo que tienen. Naturalmente, si 8 meses del año ven el arroyo seco, pues creen que va a seguir así el resto del año. La verdad es que no. Es muy complicado también manejar este tema. Se trabaja en conjunto también con autoridades federales y estatales, y se ha trabajado en conjunto desde aquella, desde el 2018 que empezamos con la delimitación de zonas federales para apoyar a la Comisión Nacional del Agua, justamente para definir cuáles son los límites de los arroyos y también emprender las acciones que corresponde a la autoridad federal en materia de las sanciones administrativas que correspondan. Al final, si no se genera ninguna sanción por parte de la autoridad que le corresponda, pues también va a ser muy complicado que se resuelva de fondo el problema, ¿no?
Estas 5,000 personas que se encuentran en una condición de riesgo, comandante, ¿en qué puntos, en qué colonias de Zapopan?
Mira, se encuentran básicamente adyacentes a los arroyos que se encuentran en las 17 cuencas del municipio. Naturalmente, la de mayor exposición mediática ha sido la cuenca de Arroyo Seco, el Ahogado, la cuenca del Ahogado, que tiene los arroyos de Arroyo Seco, el Garabato, el Campanitas. Y en el que generalmente es donde tenemos la mayor cantidad de presión. Sin embargo, en la zona norte, en Santa Lucía, en el Valle de Tecistán, en la zona de Agua Fría, la Martinica, también tenemos ese tipo de situaciones donde hay asentamientos irregulares. Se han hecho ejercicios para tratar de mantener, sobre todo libre, este tipo de cauces, con la intención de que no se instale la gente ahí y se exponga innecesariamente al riesgo.
Con el propósito de salvaguardar la integridad de estas personas, comandante, ¿existe la posibilidad de realizar desalojos?
Mira, sí existe la posibilidad. No tenemos programado todavía ningún, naturalmente. Como recordarás, en 2022 se realizó, por indicaciones también de Conagua, un ejercicio de esta naturaleza, uh-huh, ahí en la zona de Miramar, en la floresta del Coli particularmente, en uno de donde ya tenía gente que estaba dentro del embalse del vaso regulador que se encuentra en esa zona, conocido comúnmente como tungsteno. Entonces, no hay condiciones todavía o no hay características de esa naturaleza que nos indiquen o que veamos como posibilidad ese tipo de situaciones. El resto de las cuencas sí tienen cierta invasión, sí hay cierto riesgo, pero también son otros factores que también incluyen este tipo, ¿no? Lo que buscamos es el trabajo en conjunto, claro, y coordinado, justamente para no llegar a un grado de ser un desalojo, sino también para generar las condiciones jurídico-administrativas que eviten que se generen las sanciones, que eviten este tipo de ejercicios en los márgenes de los arroyos.
¿Y cómo está la comunicación y la coordinación con las autoridades federales? Porque pues muchos de estos asentamientos irregulares están colocados precisamente en espacios, en áreas que le corresponden a esa instancia.
Mira, se ha notificado y se tiene una comunicación buena. Naturalmente las condiciones y el número de personal que puedan tener estas dependencias también afectan en la velocidad en la que se atienden estos problemas. Justamente en 2018 del municipio de Zapopan salió la necesidad de delimitar las zonas federales. Se realizó desde la Coordinación Municipal de Protección y Bomberos de Zapopan, en donde se buscó que se validara y se validó en años después se validó esta delimitación, y nos generaron los antecedentes técnicos necesarios para también establecer las delimitaciones y sobre todo lo que administrativamente y lo que jurídicamente pudiera considerar. Al final se han detectado casi 3,000 predios en esta zona de la cuenca del Ahogado, en esos arroyos que te comento, en los que están invadiendo zona federal. No todos están en riesgo, no todos son casa habitación, no todo es una cuestión de un estado socioeconómico en particular. Es de todos, entonces de todas características y todas formas, y es importante que también los procedimientos federales puedan entrar en vigor para hacer frente a esta situación que nos queda compleja del tema de inundaciones para el municipio y sobre todo para toda la sociedad.
Oiga, comandante, ¿y qué tendría que ocurrir o qué condiciones tendrían que cumplirse para echar mano o para proceder a un desalojo, que haya una inundación muy fuerte, que de pronto se pierda el patrimonio de una familia o se pierda una familia? Es decir, ¿cuál es el criterio de la autoridad para esperar a tomar cartas más contundentes?
Mira, depende también ahí de la autoridad federal, en el sentido de que son los que están generando los cuerpos de agua, el cómo se detecta. Nosotros hacemos lo propio notificando, uh-huh, y tratando de mantener el rendimiento adecuado de los arroyos, las limpiezas, el evitar, claro, que se arroje escombro. En algunos casos, de hecho en este momento se está trabajando en Santa Lucía de manera para generar los retiros de asolves que están en algunos de los arroyos que alimentan la presa de Santa Lucía, y naturalmente en algunos casos encontramos también tuberías que ya estaban instaladas de manera incorrecta y sobre todo de manera arbitraria por algún vecino que estuvo ahí, ya se dio parte de las autoridades que correspondan para tener intervenciones que tengan al lugar.
Oiga, y comandante, para cerrar la charla de estos 1,100 apercibimientos que han entregado, ¿cuántos han atendido?
Mira, el apercibimiento radica en que se identifica la situación de riesgo. Ajá. Y básicamente las personas asumen la responsabilidad de mantenerse ahí. Natural, muchos de estos, fíjate que tienen lugares donde acuden a las perdales con sus familias. Preparamos a través del DIF los refugios temporales en caso que se requiera hacer una evacuación, o tenemos refugios temporales, pero también ha sido nula la ocupación de estos porque casi todas las familias tienen donde alguna red de apoyo en donde pueden acudir a pernoctar, como para lo que sucede el riesgo. Al final, donde baja la inundación. Al final, la exposición que se encuentra ahí en la zona, desgraciadamente, no es de alguna manera constante, por lo que genera de alguna manera que las personas puedan tener una percepción de riesgo diferente. Uh-huh. Y pues sea más fácil ahora sí que el costo-beneficio de mantenerse ahí.
Claro.
Está más redituable, ¿no?
Bien, pues comandante, le agradezco muchísimo la posibilidad de platicar con usted, tener esta información actualizada y sobre todo pues estas recomendaciones que nos comparte con el propósito de reducir el riesgo de algún accidente, si nos lo permite. Bueno, pues ya le estaremos dando lata para seguir actualizando la información.
Ninguna lata, estamos a sus órdenes.
Gracias, gracias, una excelente tarde. El comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con el mundo del tenis, y es que la mexicana Renata Zarazúa tuvo hoy una participación fugaz en el abierto de Wimbledon. Cayó ante la británica Emma Raducanu en dos sets, los parciales fueron de 7-6 y 6-3, en un juego de la primera ronda de 1 hora y 55 minutos de duración. Renata entró al draw principal de último momento después del retiro de la rusa Ekaterina Alexandrova y se convirtió así en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon. En la rama varonil, el español Carlos Alcaraz arrancó la defensa de su título allí mismo en Wimbledon con triunfo en tres sets ante Mark Lajal de Estonia y quien venía procedente desde la clasificación. El encuentro no fue fácil para Alcaraz y tuvo que trabajar la victoria para imponerse en tres sets. Los parciales fueron de 7-6, 7-5 y 6-2 en la apertura de la pista central en juego de 2 horas y 22 minutos. Su rival para la segunda ronda será el ganador del duelo entre el australiano Alexander Vukic y el austriaco Sebastián Hofner. Las seleccionadas mexicanas de gimnasia rítmica consiguieron 2 preseas de plata en la Copa de los Faraones en el Cairo, Egipto, en la prueba de 3 pelotas y 2 listones, así como en 5 aros, su última competencia previa a su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, que como usted ya lo sabe, serán inaugurados el día 26 de este mes de julio. La selección de Francia consiguió apurado triunfo de 1-0 ante Bélgica con autogol de Jan Vertonghen a 5 minutos del final, quien mandó al fondo de las redes un disparo de Kolo Muani en partido celebrado en Düsseldorf y que quedó muy lejos de lo que la afición esperaba, pues ambos equipos se dedicaron a cuidarse para no perder y la mínima diferencia fue suficiente para que el equipo galo consiguiera la victoria que lo clasifica a los cuartos de final de esta Eurocopa 2024. A 5 minutos del final cayó el autogol. Ya en estos instantes está jugando Cristiano Ronaldo y Portugal están en su encuentro frente a la selección de Eslovenia, minuto 32 de tiempo corrido y el gol no ha caído todavía, se mantiene todavía Portugal y Eslovenia 0-0 hasta estos instantes en la continuación de los octavos de final de la Eurocopa de fútbol. Bueno, pese a la temprana eliminación de México, apenas en la primera ronda de la Copa América Estados Unidos 2024, Jaime "El Jimmy" Lozano se mantendrá como entrenador del Tri, así lo dijo el director de selecciones nacionales de México, Duilio Davino, y aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó.
El proyecto continúa, como lo habíamos hablado. En 2 semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano y también nosotros platicaremos con él con todo lo que podemos mejorar, las áreas de oportunidades que tenemos, que seguramente son muchas, pero también que que hay cosas positivas, ¿no? del torneo y que tenemos que escalar de esa base positiva que hemos tenido.
¿Es segura la permanencia de Jaime?
Sí, como lo comenté, el proyecto va al 2026, ya lo habíamos comentado mucho tiempo antes.
Ahí está ratificado entonces, Jaime "El Jimmy" Lozano hasta el 2026 será, pues esto es lo que dice el director de selecciones nacionales, Duilio Davino. Vamos a ver qué dicen los dueños del balón, se reúnen próximamente los presidentes de los equipos y seguramente ahí se va a dar respaldo a este proyecto o cambian de timón, ya veremos qué ocurre. A más tardar en 2 semanas, el Jimmy Lozano deberá entregar un informe de lo realizado por el Tri en este verano. Luego de quedar definidos durante el fin de semana los grupos A y B de la Copa América Estados Unidos 2024, pues ahora le toca el turno al sector C. A las 19 horas, Estados Unidos se enfrentará a Uruguay en Kansas City y a la misma hora, pero en Orlando, ahí en Florida, Bolivia se despide del torneo ante Panamá. Son los deportes que tenemos esta tarde, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes. Dice por aquí Genaro García, ¿cómo quedó México-Ecuador? Quedaron 0-0, no hubo nada para nadie. México necesitaba ganar este partido a como diera lugar, no lo hizo y por eso queda eliminado. Por diferencia de goleo, terminó con 4 puntos, los mismos que sumó Ecuador, nada más que en la diferencia de goleo, Ecuador terminó con +1. Y México terminó empatado a 0 goles. Solamente anotó un gol en 3 partidos, recibió un gol en 3 partidos México, por eso que terminó con diferencia de 0, mientras que Ecuador pues le anotó más goles a Jamaica, que era el patito feo de ese grupo donde estaban México y Ecuador, y ese gol fue el que marcó la diferencia, y ese gol es el que mantiene con vida a Ecuador en la Copa América, y ese gol es el que eliminó a la selección mexicana.
Qué increíble las cosas. Desempeño, ¿eh? Muy bien.
¿Cómo ves? Bravo. Un gol en 3 partidos.
El favor, en fin.
Así las cosas.
Bueno, Manuel, gracias.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, que tengas mejor semana que
igualmente. Esperemos que así, ¿no? Imagínate.
Sí, está papita,
sí,
¿no?
Sí, sí, fácil.
Bueno, gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa.
En 9.
Vámonos a más noticias, información que tiene que ver con pues este tema que ha generado una serie de desencuentros, y me refiero al conteo o al recuento de votos para la presidencia municipal de Guadalajara. En algún momento un tribunal electoral a nivel local dijo, cuéntenle. Luego, hace apenas algunas horas, un tribunal electoral pero federal dijo, no le cuenten. ¿Cómo va la cosa? Sobre todo cuando pues ha quedado tan en entredicho, cuando menos a juicio de algunos actores, el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Héctor, buenas tardes, adelante.
Entonces, pues, comentarte que no en Guadalajara.
Tenemos problemas con la calidad del enlace, vamos a pedirle a Héctor que se ubique en otro punto para tener pues una comunicación un poco más clara, no perder detalles respecto precisamente pues a este tema, sobre todo cuando pues ya la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, pues ha salido a hacer algunas declaraciones respecto precisamente a este tema, el recuento de votos, y sobre todo a explicar por qué hay resultados de varias casillas que no se tomaron en cuenta para incorporarlos al resultado final de la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Dice el IEPC que hizo lo correcto, que ha trabajado bien, que ahí están los resultados, que dan certezas, y pone sobre la mesa una explicación para pues decirle a la ciudadanía, a la población, por qué finalmente pues hubo por lo menos 104 casillas que no se votaron. Los votos, los sufragios de todas estas personas, lo reconoce el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues no se incorporaron al resultado final, y la pregunta es ¿por qué? Dice Paula Ramírez que bueno, hubo algunos problemas relacionados con el arribo de estos paquetes a los puntos en donde tendrían que haber llegado, en donde tendrían que haberse contado. No ocurrió, y por eso precisamente es que no todos se incorporaron. En algunos momentos vamos a tener precisamente la comunicación restablecida con mi compañero Héctor Escamilla para pues conocer los detalles en torno a esta información. Por lo pronto vamos a otras cosas. Este proyecto del que también hemos platicado con usted, este CIAPA de la Basura, este organismo intermunicipal para atender este otro enorme reto que enfrenta el área metropolitana de Guadalajara. ¿En qué va el tema? ¿Cuándo lo van a retomar y en qué va a quedar? Griselda Torres Zambrano.
Meses de que terminen las administraciones municipales, sigue pendiente resolver el destino final de los residuos. Al reincorporarse este lunes a su cargo como alcalde de Tonalá, luego de ganar la reelección del 2 de junio, el morenista Sergio Chávez adelantó a Notisistema que el próximo miércoles el gobernador y sus homólogos metropolitanos se reunirán para hablar sobre el CIAPA de la basura.
El tema de los servicios públicos, entre ellos, ¿qué va a pasar con el destino de la recolección y disposición final de la basura? Que es prácticamente un debate que los últimos 2 años los ha tenido la ciudad y los alcaldes metropolitanos, y que precisamente tengo entendido que pasado mañana miércoles estamos citados en Casa Jalisco. Considero que va a estar el gobernador Alfaro para tener una reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación y dar el siguiente paso para la creación de este ya conocido como CIAPA de la Basura, que fue un proyecto que yo les propuse a los demás alcaldes hace año y medio.
El proyecto sobre el CIAPA de la Basura se presentó hace año y medio, por lo que Sergio Chávez espera que el próximo miércoles IMEPLAN establezca la ruta jurídica. Hay que destacar que en Tonalá ha sido recurrente el problema de recolección por los incumplimientos de la empresa CAPSA, por lo que hoy el municipio apoya en el 50% de las rutas.
Bueno, lo que nosotros aprobamos en enero pasado y le dimos las facultades al Instituto Metropolitano de Planeación es para que nos tuviera ya la ruta legal y los pasos a seguir, y que ya se autorizaba por el seno del Consejo del IMEPLAN la creación de este CIAPA de la Basura. Esta reunión espero que sea para que ya nos digan qué nos toca hacer los cabildos metropolitanos, qué tienen que hacer en este caso el Congreso del Estado, que tiene que aprobar, y también cuál es la ruta de parte del Ejecutivo Estatal.
En diciembre se vence la concesión de CAPSA con el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, le preocupa el conflicto postelectoral, porque ambos municipios se comprometieron a intervenir para terminar la construcción de la planta de transferencia Oriente.
Sí, eso es urgente, necesitamos resolverlo. A mí me inquieta, Griselda, lo que está sucediendo en el municipio de Guadalajara con la disputa electoral. Recordemos que Guadalajara en este diciembre, en 6 meses, se determina el contrato en CAPSA, y es el que se tiene que tomar una ruta para que pues la persona que esté responsable del municipio, si se repite la elección, pues no dañe más el tema de la basura con el tema electoral.
¿Por qué le preocupa exactamente Guadalajara?
Porque recordemos que el proyecto de la construcción de la planta de transferencia Oriente participa el municipio de Guadalajara con una cantidad de millones de pesos, porque estaría llegando alrededor del 38% de la basura de transferencia de Guadalajara hacia Tonalá. Entonces a mí me preocupa porque ver qué rumbo va a tomar Guadalajara y si le va a entrar en una sociedad intermunicipal Tonalá-Guadalajara o definitivamente no, para poder yo buscar el financiamiento y terminar la planta de transferencia.
El pasado 2 de junio los tonaltecas refrendaron su voto de confianza a Sergio Chávez por 3 años más, por lo que el municipio se comprometió a atender pendientes como seguridad y basura. Pero la demanda ciudadana va más allá, porque piden además mejoras sustanciales en los servicios municipales como bacheo, pavimentación y alumbrado público, entre otros. El alcalde afirma que se reincorpora con una nueva perspectiva para garantizarle a la población la prestación adecuada de estos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Ahí tiene usted la información actualizada respecto precisamente a este asunto. Importante, importante reto para nuestra ciudad. Vamos a la pausa, enseguida hay más.
Para que el integrante de la coalición Sigamos Haciendo Historia pues decidan impugnar este proceso. Recordemos que apenas el pasado jueves el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco obligó a que, a partir de un incidente presentado por el Partido Movimiento Ciudadano, a llevar a cabo un recuento de votos en la elección de Guadalajara. Sin embargo, en sesión extraordinaria ayer, la Sala Guadalajara pues revirtió esta sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, básicamente bajo dos premisas. Una de ellas es que lo que estaba proponiendo, la sentencia que estaba emitiendo el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco no cumple con lo que marca la ley en materia de recuentos electorales. Y lo segundo, que el recuento no tendría que hacerlo el IFC, sino tendría que hacerse en sede jurisdiccional, es decir, tendría que hacerlo en este caso el Tribunal Electoral. Entonces, bajo esos argumentos es que se revierte esta sentencia y se da marcha atrás a este conteo voto por voto. En otras palabras, lo que está argumentando es que la intención emecista de supuestamente dar transparencia al proceso y de buenas a primeras la resolución sea, no, pues que quitar el recuento, no está dentro de la ley. Y recordemos que la autoridad no puede hacer nada que no esté dentro de lo que marca la ley. Es por eso que se revierte esta sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Sin embargo, bueno, ya ayer iba a sesionar, de hecho en la tarde el IEPC, para darle trámite a este recuento. Finalmente ya no hubo necesidad porque ya les dijeron que siempre no. Pero sí está este señalamiento, esta observación de los paquetes que se están reclamando, pues desaparecieron. En total serían 104 los que reconoce el instituto que no fueron contabilizados en el cómputo final. Es decir, se entregó la constancia de mayoría a Verónica Delgadillo sin que estuvieran los votos completos contabilizados. ¿Por qué no se contabilizaron estos 104 paquetes? El IEPC argumenta que tuvo que ver con estos problemas que enfrentaron en las juntas distritales y municipales para hacer traslados de paquetes electorales que estaban mal instalados o mal ubicados. Entonces, por eso que no se incorporaron estos paquetes electorales en el cómputo final. Aquí, a decir de la presidenta Paula Ramírez Han, pues en realidad estos paquetes electorales sí los tiene el instituto, sí están desguardados, no son votos perdidos, son votos existentes, pero sí es importante señalar, no están en el cálculo final de las elecciones. De tal manera, Ricardo, que estamos hablando que en el caso de estos paquetes electorales, estamos hablando de 104, y considerando que son 750 boletas por casilla, pues estaríamos hablando de 78 mil votos que no habrían entrado en la elección. Sin embargo, consideremos que no todos se utilizaron. Entonces, y haciendo un cálculo a partir de la votación estimada en esa zona donde están las casillas en Guadalajara, pues estamos hablando que serían cerca de entre 35 y 40 mil votos los que no se contabilizaron en la elección. No sería cosa menor, si no fuera un número tan importante. El tema es que la diferencia entre primer lugar Verónica Delgadillo y segundo lugar José María Martínez fue de apenas 20 mil votos. Entonces, eso pues obligaría o es uno de los argumentos que están denunciando los morenistas para pedir que se anule la elección y exista una repetición de los comicios por esta pifia o este error o este que, bueno, no reconoce el IEPC que es un error, sino señalan, bueno, pasó así por el tema de las complicaciones que tuvimos en las juntas distritales y municipales para realizar los conteos. Esta es la información. Buenas tardes.
Héctor, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de Héctor Escamilla. Y nos vamos ahora a la información de los espectáculos, Pilar Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que aparentemente Catherine Schwarzenegger y Chris Pratt están esperando su tercer hijo juntos. Esto según informaron fuentes cercanas a la pareja. La bienvenida de este nuevo bebé se da poco después de que celebraran su quinto aniversario de boda. La pareja, que se casó en junio de 2019 en California, ha sido siempre muy franca sobre su vida familiar y sus ayudas mutuas en la vida cotidiana. Fueron vistos juntos por primera vez en un picnic del Día del Padre en 2018, esto en Santa Bárbara, y según informes de diversas fuentes, fue la madre de Catherine quien desempeñó un papel crucial para que ambos se conocieran. A lo largo de su relación, han compartido muchos momentos familiares en redes sociales, celebrando cumpleaños, días festivos y logros profesionales juntos, siempre con un enfoque en la familia. Chris Pratt en múltiples ocasiones también ha destacado su admiración por Catherine, describiéndola como una madre y una compañera excepcional. excepcional. Hasta ahora, la pareja no ha realizado declaraciones públicas sobre el nuevo embarazo. Sin embargo, de acuerdo a estas fuentes cercanas, se dice que ambos están muy emocionados por esta nueva adición a su familia. Y es que en total serían aproximadamente ya 5 niños con los que estarían conviviendo, 2 de este matrimonio, 2 que tiene Chris Pratt y el nuevo integrante de la familia, que ya veremos si en los próximos días estarán confirmando esto. Por otro lado, este fin de semana se llevó a cabo el Festival de Glastonbury, que brilló por actuaciones de artistas como Coldplay, Seventeen, Dua Lipa, entre otros. Pero resulta que, ¿qué creen? Hubo otro cantante que fue, al parecer, el salvador del festival, esto sin tener alguna presentación en este mismo lugar. Fue Louis Tomlinson, quien recientemente además tuvo un concierto aquí en Guadalajara, que fue bastante aclamado por la mayoría del público del Festival de Glastonbury, luego de que el cantante abandonara el recinto para comprar un televisor y llevarlo al lugar para que los fanáticos pudieran ver el partido de Inglaterra contra Eslovaquia. Y es que previo a esto, los organizadores del festival habían dicho que no mostrarían el partido y que prohibirían poner alguna transmisión sobre este, ya que iba a interferir con las presentaciones de ciertos artistas, a lo que la ex estrella de One Direction tomó el asunto en sus propias manos. Y es que Tomlinson desapareció por algunas horas del festival para comprar un generador, un televisor con ruedas y un conector de Wi-Fi que le permitiría la conectividad para ver el partido. Esto permitió que todos los ingleses pudieran ver, aunque sea de una forma algo alejada, este juego. Y aunque sí, el personal del festival se acercó a intentar que quitara la televisión, se dice que los asistentes del festival no lo permitieron. Y es que en un principio esta idea era únicamente para Louis Tomlinson y sus acompañantes, que querían ver el partido, pero querían también seguir disfrutando del festival y no querían irse quizás a un hotel o a algún lugar fuera para poder disfrutar de este. Pero luego se le fueron uniendo más personas hasta que acabó con una multitud bastante grande que estaban alentando a la selección de Inglaterra, que afortunadamente para todos los que estaban viendo, pues sí, tuvo el gane, y fue un momento diferente, algo que no se había dado en este festival, que además, pues no volveremos a ver este festival probablemente hasta 2026, y esto si bien va, porque los organizadores también dijeron que van a hacer una pausa para permitir que el espacio en el que lo hagan se recupere y darle como este tiempo a la tierra y no sobreexplotarla como muchos otros lugares quizás lo hacen. Entonces, en 2026 van a volver a evaluar esta situación. Y si se puede llevar a cabo de nueva cuenta el festival, lo van a retomar. Si no, se seguirán esperando algunos años más para que la situación no sea tan crítica. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Prácticamente con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, bueno, platicarle a usted que esta mañana se registró una persecución y una balacera en calles de Guadalajara que concluyó con la muerte de un presunto delincuente y con 2 personas más detenidas. Elementos de la policía estatal iniciaron esta persecución, la persecución de un auto Jetta color gris al cruce de Revolución y Calzada del Ejército. Los pasajeros de este vehículo como sospechosos, manejando ahí de manera errática, así que pues les marcaron el alto, pero no atendieron esta indicación. Y comienza esta persecución, ¿no? Se informa que la persona fallecida contaba con antecedentes penales, que incluso en algún momento fue víctima de una agresión a balazos. En el interior de este vehículo se encontraron 2 armas de fuego, algunas porciones de droga, específicamente marihuana y cocaína. Y como le digo a usted, bueno, hay 2 personas detenidas precisamente por estos hechos, una persecución y un enfrentamiento que se da en calles del municipio de Guadalajara. Nos vamos, gracias por su compañía. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Viene en punto de las 2 de la tarde el resumen Notisistema. Que tenga usted una excelente tarde, coma rico, termine sus pendientes, descanse. Y por aquí nos encontraremos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.